jueves de 17 a 18 horas.
Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Empezamos un poquitito tarde en esta jornada porque, bueno, estuvo en nuestra universidad la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Durante toda esta semana, más allá de que, como siempre, me están acompañando mis compañeros fieles, José Luis.
Sí, buenas tardes y bueno, y vuelvo otra vez decir la disculpa, pero me parece que este tiempo que no estuvimos, suponemos que habrá estado bien aprovechado por las palabras que habrá llevado adelante la ministra con los compañeros de la universidad.
Asumimos que sí, pero bueno, en este tiempo que tenemos vamos a tratar varios temas. También se encuentra conmigo mi compañero Héctor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un placer de nuevo aquí, frente a nuestros micrófonos de la UNDAV. ¿Qué tal?
Y bueno, como siempre, a nuestro querido fiel operador Marquitos. Bueno, esta semana fue un quilombo, ¿no?
Sí, un quilombo que a algunos les dejó sonrisas y a otros les dejó lágrimas, pero bueno.
Y bueno, pero es así, cuando uno gobierna, cuando uno toma decisiones, alguna gente termina herida, otra gente termina contenta. El tema es que en este caso la mayoría del pueblo trabajador puede recuperar un poquito del salario gracias a las medidas de nuestro ministro de Economía.
Eso es motivo, claro.
Claro, Sergio Massa. Vamos a escuchar las palabras del ministro, por favor.
En el día de hoy le he dado la instrucción a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que establezca de manera sistémica, es decir, de manera automática por resolución, un beneficio muy importante para millones de argentinos. Históricamente, las devoluciones del IVA o las compensaciones de IVA o las quitas del impuesto al valor agregado se hacían sobre la base de la oferta, es decir, en el supermercado se establecía un programa de quita de IVA que después terminaba no llegando al bolsillo de la gente. Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21% del IVA, del total de la canasta básica de Argentina para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 708 mil pesos. Obviamente continuamos con la devolución a los 7 millones de jubilados y pensionados del Sistema de Seguridad Social de la República Argentina. Hemos incorporado además al beneficio a los 2,3 millones de monotributistas que no tienen otro ingreso, es decir, que son monotributistas puros, no importa la categoría de su aporte, también a este beneficio. Y hemos además consolidado a la Asignación Universal por Hijo como parte de los beneficiarios de este programa. Asimismo, las 440.000 trabajadoras y trabajadores de casas particulares también van a estar incluidos en este beneficio.
Bueno, podemos ver claramente, como decía antes, alguna gente sale herida, otra gente es beneficiada por estas medidas, pero lo que realmente hay que remarcar es cómo volvió el oficialismo al centro de la agenda política.
Bueno, ¿no, exactamente, eso es lo que extraña, ¿no? Después de correr el oficialismo atrás de la agenda que planteaba siempre, una agenda destructora, por supuesto, una agenda que la manejaban con cosas falaces, se volvió a retomar la agenda por parte del oficialismo. En este caso, bueno, disculpe, lo que pasa es que me emociono, ¿no? Me pone contento que sigamos otra vez en el candelero y que, bueno, que definitivamente vamos a ver cómo se les cae la careta a estos sujetos, más todavía.
Más, porque la verdad es que ya se les viene cayendo hace muchísimos años, o sea, no es que vienen por lo menos, qué sé yo, yo estoy cansado de que cada vez que prendo la televisión o trato de escuchar por la radio algún programa acerca de política, lo único que escucho hablar es de Milei. Y yo entiendo que es una amenaza real, que se volvió muy real a partir de las PASO, pero también había que volver a formar parte, y no declamativamente, cuando yo sea presidente... Esta chicana de, pará, ¿por qué tengo que esperar a que seas presidente cuando ahora sos ministro de Economía? Bueno,
ahí está.
Toma, ya ministro de Economía.
¿Por qué no lo haces?
Ya está hecho.
¿Por qué, comandante, por qué no hace toma las medidas? ¿Por qué quiere esperar a ser presidente? ¿Por qué no lo hace ahora?
Bueno, tenga.
Irritando lo mismo, ¿no? Exacto. Siempre la provocación y bueno, ¿y ahora?
Exacto, siempre la provocación. ¿Viste? Y bueno, ¿y ahora, hermano, dónde
está? ¿Qué pasó?
Viste, ese es el tema. Estas son las cuestiones de, como decía antes, de gobernar, de tomar decisiones. Cuando uno toma decisiones, cuando uno se mueve, siempre termina empujando a alguien, codeando a alguien, moviendo, pisando a alguien. Sí. Siempre. Entonces, esta cuestión de no queremos hacer enojar, no queremos...
Sí, en un manto de tranquilidad, no podemos... No, hay que hacerlo.
Un manto de unidad, ¿me entendés? Esto de no, tenemos que ponernos de acuerdo. Y sí, tenemos que ponernos de acuerdo, pero es difícil ponerse de acuerdo con unos tipos que no se quieren poner de acuerdo. Vamos a ser sinceros y vamos a decir las cosas como son. No quieren ponerse de acuerdo, no quieren lo mejor para este país. Entonces no se puede así.
¿Sabés por qué no se quieren poner, Guido? ¿Por qué oyentes? No se quieren estar y ponerse del lado lo que tiene que ser, porque en el afán de ganar plata... y de llevársela toda y no importarle al que tiene al lado, nunca van a estar con los que realmente tienen que estar. Nunca van a estar con la gente que necesita. Están con los que la tienen toda y con el poder real. Ahí nos tenemos que dar cuenta. Cuando ustedes y nosotros y los que están del otro lado del aparato que está escuchando, lo que sea, sienten que la ganancia que obtuvieron los empresarios este último año, estos últimos dos años, es impresionante.
Exacto. El otro día se difundió un video de un CEO, un tipo joven, la verdad, no recuerdo bien la empresa, pero un tipo joven que decía de que no, ahora los trabajadores se piensan que son dueños de las empresas. Tenemos que hacerlos sufrir para recordarles quién es... El dueño de la empresa. Y es como que, sí, bueno, viejo, tomá, ponete a laburar vos, ¿no? Como que. Te entrego la computadora, te pongo el headset y ponete a laburar vos, hermano. A ver si es tuya la empresa.
No, la meritocracia siempre es aplicable al otro.
Exacto, siendo que este tipo es un tipo tan joven que puede hablar desde ese lugar precisamente porque no tuvo que trabajar por todo eso.
No.
Esto le llegó. Entonces, si le llegó. Esa es la mentalidad típica de estos tipos que, vuelvo a decirlo, claramente no quieren lo mejor para el país. Nunca quieren lo mejor para el país.
Ellos ven, lo separan entre lo que es lo patriótico, que no les interesa, y lo que es la ganancia. La ganancia, obtener rentas. Todo lo otro para ellos es beneficencia. Y no están de acuerdo.
Además, es una cuestión de... Para parafrasear a Cristina, es volver al capitalismo. Ni siquiera es ponerme en marxista o en qué sé yo, sino es volver al capitalismo. ¿Qué hace falta para que el capitalismo funcione? Trabajadores con plata. Trabajadores con plata que se pueda...
El círculo virtuoso.
La economía se mueva para adelante y se mueva sobre todo, porque cuando no se mueve y se plancha esto... El capitalismo no funciona, el capitalismo solamente es una relación de explotación en la cual la otra persona no tiene nada a cambio.
Mira, yo voy a decir una grosería, va a sonar como una grosería, ¿no? Que hasta ahora nosotros estuvimos perdiendo el tiempo con los números. Que le decimos los números, lo que dice este, que lo que ganaron ellos, cómo se nos bajó el sueldo. Hablábamos de la inmensa deuda que nos dejó de este sátrapa que sacó el préstamo este por 50 mil millones, y números. Hoy nos damos cuenta que todo eso que es real, que es palpable, que se puede mostrar, no le dieron bolilla y le dieron importancia al discurso. ¿A cuál discurso? al discurso que irrumpe con la violencia, que vamos a quemar, que vamos a pudrir, que esto va a ser así, que esto se terminó. Utilizaron por ahí la bronca de la gente y con razón de las necesidades que estaba pasando y sigue pasando. Y ahí te das cuenta que cuando asoma una mejora mínima o lo que sea, donde se empiezan a vislumbrar que hay una voluntad de parte del oficialismo de ir mejorando las cosas y donde pone la regla de juego en claro, como el tema del impuesto del IVA del 21%, no se sientan en los lugares a debatir, ni siquiera tienen esa condición de sentarse, aunque sea trabajar como actores, pero sentarse y discutir. No se presentan. Y van por los canales, que le responden a ellos, por supuesto.
Obvio, sus canales.
Exactamente. A difundir y a llorar. Ahora decir que esto no, que es una payasada, que esto no se puede, que aquello no se puede, cómo van a hacer, que esto es campaña. Pero sí, muchachos cosas, y muchachas, sí. Basta con este chamuyo y discurso.
Además, algo que realmente me llamó la atención con estas medidas, o digamos que una idea que terminé de procesar con estas medidas, es esta cuestión de diferenciarse, de la necesidad de diferenciarse que tenía Sergio Massa de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque es un peso para abajo, no quiero ser malo, pero el tipo ha tenido una gran falta de decisión durante todo su mandato. Entonces, estas medidas son un... ¿Ven? No soy Alberto Fernández. No quiero ser... no quiero romper la unidad, pero por no romper la unidad creo que dejamos pasar unas cuantas cosas.
Sí, tal cual.
Que no tendrían que haber pasado, que no tendrían que haber que haberse llevado puestas, digamos, pero se hizo por una necesidad de unidad, se hizo por una necesidad de cohesión de las fuerzas en contra de una derecha que sabíamos que no está demasiado lejos.
No, o sea, por supuesto.
El mandato anterior fue de ellos. Entonces, esta cuestión de ven, no soy Alberto Fernández. No soy Alberto Fernández, yo sí tomo decisiones, estas son mis decisiones. Pero es en campaña, y sí, pasa que estamos en campaña presidencial, el ministro de Economía también es candidato a presidente, y cuando uno es candidato y tiene un cargo público de esa magnitud, y bueno.
Ajá. Tiene que hacerlo, pero tiene que resolverlo.
Pero prefiero que, viste, porque la contra siempre te dice, lo hace porque están en campaña, como si ellos no estuvieran en campaña. Segundo lugar, si alguien está en campaña y me dice, bajo un manto de la filosofía, y el periodista le dice, no entiendo, ya lo vas a entender, que me suena una amenaza.
Vas a tener tiempo, no te preocupes, vas a tener tiempo en tu casa para entender.
Ya vas a sangrar. El otro, el carpincho este, que dice lo que dice, sos delirio.
El oso Arturo.
Que también está en campaña, el oso Arturo.
Ah, que también está en campaña, pero esa no la criticamos.
Prefiero que esté en campaña Massa. Entonces, obvio, con la que da resultado. Y quiero esbozar una pequeña defensa a nuestro presidente, porque sí, es verdad, el hombre no tomó medidas que tenía que haber tomado y demás, pero me gusta trabajar con una hipótesis.
A ver.
¿Qué hubiera pasado si en la pandemia hubiera estado el presidente anterior?
No, le cortaba la luz para que el virus no nos vea. Yo estoy convencido de eso. Que eso hubiera sido su medida de prevención, hubiera sido, bueno, listo, cortamos la luz. Así podemos andar sin que el COVID nos vea, por ende no lo vamos a agarrar.
Y que y en todo okay. caso que se muera, que se tiene que morir, digamos, una cosa así.
O sí, se busca la manera, como decía nuestro operador recién, de financiar el COVID. No sé, él lo hubiera intentado.
¿Y por qué no?
Claro, él es el de las soluciones mágicas, el de los atajos. Entonces yo creo que hubiera tomado uno de esos. Hubiera sido seguramente desopilante, hubiera sido un gran momento periodístico, pero hubiera sido un terrible momento para el país.
Bueno, pero ya una reflexión, quedémonos tranquilos, porque antes de que se cierre el programa y antes de despedirnos a nuestros oyentes, quedémonos tranquilos porque la señora candidata, precandidata a presidenta, a ver si entra en la elección, está haciendo un estudio profundo del Zen. O sea que vamos a tener una maestra Zen.
Zen.
Está sumando en su cuerpo político de campaña a gente que va a tratar de pacificar.
A gente espiritual.
Exactamente.
Mirá
así
vos.
Que cambió este,
qué milagro.
La metralleta con...
La motosierra por los sahumerios cambió.
Sí, no, vos sabés que bueno. Es muy hábil para cambiar esta mujer.
Claro, viste, entonces
se
como que
mimetiza a una velocidad.
No, es increíble, porque antes de las PASO era todo nada. ¿Te acordás? Todo nada.
No, ya está, ya. Ya más no se puede generar.
Hay unos videos antiguos que ella dice que era peronista.
Bueno, el peronismo es muy amplio, no nos metamos con eso. Es muy amplio, mi querido.
No, no, además, pero más allá de lo que ella dice, sí. Como que era una cosa, después la otra.
Hay que diferenciar igual los estados del peronismo, porque no fue lo mismo peronismo con Perón, de verdad, peronismo, como debe ser, peronismo con, no sé, con Bandor, ¿me entendés? Medio negociador, medio entreguista. Ah. Peronismo con el turco, ya. De peronismo quedaba poco, la pintura gastada, nada más. Entonces, hubo épocas y épocas. Hubo una época en la cual ágrafos políticos como Francisco de Narváez era considerado un peronista disidente.
Opa. Le ganó a
por
Néstor,
Dios.
Si no me equivoco.
Sí. Entonces, Macri empezó como un peronista disidente. Entonces hay estados del peronismo. Tenemos el peronismo fuerte, al peronismo aguerrido, al peronismo con ya totalmente embanderado y empoderado, y tenemos al peronismo medio de capa caída que acepta un...
Hay que volver al nacional y popular, ¿no?
Exacto, hay que volver a las bases, hay que volver
nacional
a las
y popular.
Raíces. Hay que volver al manual de conducción política. Siempre tuve esa idea.
Comunidad organizada puede ser. También.
Exacto, exacto. Hay que volver a las bases, hay que volver a la doctrina. Y después los momentos del peronismo, por lo menos tenemos uno que nos dé unas terribles medidas.
Vayamos poniendo la barba en remojo por lo que se nos viene. Así que
no, bueno, sigamos laburando, sigamos militando y sigamos empujando este gobierno para adelante. Que, de vuelta, los momentos del peronismo, pero Macri, Bullrich, peor, el oso Arturo, muchachos, no podemos dejar que nos gobierne el oso Arturo, por favor. Pero bueno, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Perdonen por este momento tan corto que tuvimos, pero bueno, las palabras de nuestra ministra de Trabajo son muy importantes. Son palabras santas. Las respetamos, las apoyamos. Ojalá tuviéramos tiempo para ponerlas de vuelta. Pero bueno, hasta la semana que viene, compañeros. Muchas gracias, Héctor Berenguer.
Hasta la semana que viene.
Gracias, Guido.
Muchas gracias, José Luis Nociti. Muchas gracias, Marquitos, nuestro fiel operador. Muchas
grande,
gracias,
Marco.
Mariana Balsa, desde la pecera que nos acompaña hoy.
Que está fónica.
Que está fónica. Está todo, está en el ICI. Entonces, nos vemos la semana que viene. Una vez más por Jubileo en Radio Undab. Chao.